Bienvenidos al primer capítulo del podcast La Patria de los Soñadores, donde se conversa sobre la mejor ciudad de Chile, el puerto de Valparaíso. El primer español que llegó a Valparaíso fue Juan de Saavedra en 1536, quien le puso al lugar el nombre de su pueblo natal en la provincia española de Cuenca. 8 años después, el conquistador Pedro de Valdivia declaró este lugar como el puerto de Santiago. Creció sin planificación. Cuando ya era evidente que era una ciudad, recibió el título de tal en 1802 por el rey de España. La llamó muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto Claro. Sin planificación, sin fundación, Valparaíso se convirtió en un lugar de avances tecnológicos. Uno de ellos fue el transporte. Muchos conocen los ascensores y los trolebuses. De esto hablaré con Marcelo Ruiz, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Marcelo tiene un magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios de la Universidad de Chile. También es profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Viña del Mar. Bienvenido, Marcelo.
Hola, Graciela, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Hay un texto que se llama Tecnología y Modernización, Evolución del Transporte Urbano en Valparaíso entre 1850 y 1950. El autor es Baldomero Estrada Turra, profesor de Historia en la Universidad Católica de Valparaíso. Él habla de cómo Valparaíso, como centro urbano, es pionero en la incorporación de nuevas tecnologías en sus servicios públicos. ¿Qué impulsa este desarrollo?
Bueno, lo primero es que hay que explicar que el auge de Valparaíso se da dentro del proceso de expansión del capitalismo producto de la revolución industrial en Europa, ¿ya? Ese proceso es fundamental para explicar la explosión de Valparaíso. Si uno pudiera de alguna forma graficar en cuatro o cinco tiempos la historia urbana de Valparaíso, habría que decir que tiene un momento que es colonial, ¿ya? Que hasta la independencia. Tiene un segundo momento que es de expansión comercial, cuando después de la independencia Valparaíso se abre al comercio internacional, ¿ya? Y eso coincide también con el descubrimiento de nuevos minerales en el norte, en fin, que van profundizando el rol comercial que tiene el puerto. Hay un tercer momento que está relacionado a la expansión de la línea férrea, que es cuando ahí Valparaíso explota urbanamente y que da origen al Gran Valparaíso. Cuando aparece la línea férrea, aparece inmediatamente después Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana, ¿ya? Y posterior a eso, uno podría decir que viene el momento en donde el país, en 1930, aborda la sustitución de importaciones, y ahí viene la decadencia de Valparaíso, porque toma fuerza el eje industrial de la línea férrea que va acompañando el estero Marga-Marga, ¿ya? En detrimento del puerto, esto lo han tratado muchos autores. Y una última etapa uno podría decir que es la integración de el borde costero de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, con el Gran Santiago, y esto viene a consolidar el proceso de decadencia que tiene Valparaíso en la actualidad. Ahora, de estos 5 momentos, 3 de ellos son de extraordinario auge, eso hay que decirlo. En ese contexto, Valparaíso se transforma en una ciudad que va a absorber las sucesivas migraciones del campo a la ciudad, primero por la cantidad de empleo que genera, por la apertura al comercio internacional, por la localización, por ejemplo, de agentes navieros, de comercio, también de industriales, ¿no? Hay que recordar que la fundación de la CRAF en Viña del Mar es originada por un inmigrante alemán que llega a Valparaíso 20 años antes, ¿ya? Entonces, todo ese proceso de industrialización y de fortalecimiento comercial va a generar una atracción a esta ciudad que va a tener que ser acompañada de obras de urbanización, de obras de transporte público y también de desarrollo de formas de construcción mucho más veloces que las que habían hasta ese momento, ¿ya?
Perfecto. O sea, Valparaíso era el centro de la modernización en contraste con el interior del país. ¿Qué impacto, por ejemplo, tuvieron los funiculares, conocidos como ascensores, en la ciudad?
Bueno, tiene un efecto grande porque permite que se conquiste el pericentro de la ciudad. Primero están los sectores planos, ¿ya? el sector, digamos, fundacional de Valparaíso, ligado a la Plaza Chaurren, después el sector bancario, después esto se abre al Almendral, en la medida que el puerto va creciendo hacia, o sea, que Valparaíso va creciendo hacia el borde costero, desde 1840 en adelante. Pero a su vez, la atracción que tenía la actividad comercial y portuaria genera demanda por vivienda, y esto, y esta vivienda se va a localizar en los cerros pericentrales al plan. Y en esa conquista de la vivienda y de los nuevos barrios que se van localizando, entonces los faldeos de los cerros, en las mesetas de los cerros que confirman, que por así decir, conforman la primera parte del anfiteatro, ahí los ascensores van a ser fundamentales porque van a permitir acompañar este proceso de urbanización. De hecho, hay muchos ascensores que son parte de proyectos inmobiliarios, ¿ya? Simultáneos. Uno de ellos, por ejemplo, es el del ascensor Florida, que está asociado al colectivo Danery, que es una suerte de gigantesco condominio que tiene unos pasillos increíbles que te van conectando con la escalera que va paralela al ascensor. Y otro de ellos es, si no me equivoco, el Cerro Polanco, por ejemplo, ¿ya? Detrás de Avenida Argentina, también está desarrollado en pos de proyectos inmobiliarios que lo que van a hacer es darle espacio a estos nuevos segmentos sociales que son parte de la sociedad industrial moderna que estaba apareciendo en Valparaíso, esa nueva clase media moderna, propia de la industrialización y del comercio, que como bien tú dijiste recién, pertenece a fenómenos que no ocurrían en el resto del país.
O sea, acá se da un auge de la clase media con el desarrollo de Valparaíso.
Totalmente, totalmente.
Luego, bueno, en el siglo XX aparecen los trolebuses en la década de 1950, que son herederos de los tranvías eléctricos. ¿Qué impacto tienen en la ciudad?
A ver, lo que hay que explicar es que, claro, los tranvías, que a su vez son herederos de los tranvías de sangre, tienen un problema respecto a la calidad de la urbanización, ¿ya? Entonces, el servicio estaba muy asociado, primero, al mantenimiento de las calles, y según Baldomero Estrada, siempre hubo conflictos por la mantención de las calles entre el municipio y las distintas compañías, ¿ya?, que administraban el sistema de tranvías, que hay que decir que a su vez el sistema de tranvías estaba asociado a la electrificación de Valparaíso. O sea, compañías que además se encargaban de ir haciendo crecer la cobertura de energía eléctrica, ¿ya? Pero el punto de conflicto era la mantención de las calles por el funcionamiento de los rieles, por la estabilidad de los rieles, ¿ya? Y en este sentido, el trolebús, al no depender de los rieles, viene a solucionar ese problema. Ahora, el gran punto aquí fue que el trolebús nunca pudo subir a los cerros, ¿ya? Es un servicio sumamente eficiente y de calidad que puede cubrir el plan en la medida que el plan de Valparaíso se va expandiendo, ¿ya? Que se va expandiendo hacia Viña del Mar. El Almendral es la última gran operación de expansión urbana en el plan, planificada, que contrasta con el crecimiento orgánico de los cerros. Y claro, en ese sentido el trole es un excelente vehículo para poder recorrer con mucha calidad el plan de Valparaíso, pero no tiene cobertura en los cerros. Al contrario, sí se intentó que los tranvías subieran al cerro, y un ejemplo de esto es, por ejemplo, la subida a Washington, que te conecta con todo lo que es el barrio Higgins, ¿ya? Que esa subida tenía pendiente porque por ahí subían tranvías, entiendo. Entonces, el trolebús tiene esta limitación, aunque permite solucionar el problema asociado al tendido férreo que requieren los tranvías para funcionar.
Perfecto. Mencionó la electricidad, que llegó con la introducción del telégrafo por el empresario de Estados Unidos William Wheelwright. El primer servicio de este telégrafo fue entre Valparaíso y Santiago. ¿Qué papel juegan los inmigrantes en los adelantos que llegan al puerto?
Bueno, los inmigrantes, a ver, como explicaba al principio, el periodo de auge de Valparaíso está íntimamente asociado a la revolución industrial. Valparaíso es una de las ciudades que está dentro de la ruta de la explosión industrial, la explosión del capitalismo propio de la revolución industrial en Europa. Y mucho entonces estos inmigrantes vienen con la idea de implementar estas tecnologías nuevas en Valparaíso. Es por esto que Valparaíso es una ciudad profundamente moderna, como tú bien lo decías recién. Está el caso de Guillermo Wheelwright, no solo por el tema del telégrafo, sino que además Wheelwright fue uno de los pioneros en, por ejemplo, proveer agua potable, bebestible en Valparaíso. ¿Ya? Es un gran promotor de la urbanización, es un gran promotor en consecuencia de los procesos de higienización de Valparaíso, porque para poder generar agua potable tú tienes que construir una serie de infraestructuras, tienes que abovedar cuencas, tienes que generar tranques. La última gran obra urbana, por ejemplo, para generar agua potable es el lago Peñuelas, que se hace en 1900. Todavía por Placilla uno puede encontrar un acueducto que tiene grabado el año en que se construye, que es 1900. Son obras titánicas que van a permitir que los habitantes de Valparaíso masivamente accedan al agua potable. Entonces, Wheelwright, en ese sentido, que además funda una compañera naviera, que tiene una gran importancia en la cuenca del Pacífico Sur, es sumamente relevante. Yo quisiera también poner el énfasis en la fundación de la CRAF, acá, que da origen a Viña del Mar. La CRAF se funda 2 años antes que el municipio de Viña del Mar, asociado a la línea férrea. Y es fundado por un inmigrante alemán que llega en 1860 a Valparaíso, así como múltiples industrias de este país. Así que los inmigrantes tuvieron un enorme rol en insertar emprendimiento y tecnología en las ciudades, digamos, en la ciudad de Valparaíso y de ahí al resto de Chile.
Así es, el papel de los inmigrantes es crucial en todo este desarrollo. Bueno, el telégrafo, los ascensores, los trolebuses son ejemplos de cómo Valparaíso estuvo a la vanguardia en el desarrollo del país. Para terminar esta entrevista, quiero hacerle 3 preguntas. La primera, ¿qué es lo que más le gusta de Valparaíso?
Lo que más me gusta de Valparaíso, yo te podría decir, son 2 cosas. Una, Valparaíso tiene un tremendo potencial que es los cerros del anfiteatro que miran hacia el norte, ¿ya? Que ese es un tremendo activo ambiental que se puede ocupar. Y como elemento urbano, lo que más me gusta, otra cosa que me gusta mucho Valparaíso son las escaleras que conectan transversalmente los cerros y que te permiten entrar a rincones que son totalmente desconocidos y que están ahí, al lado del plan, por ejemplo.
Segunda pregunta, ¿cuál es su cerro favorito?
A ver, hay 2 cerros de los cuales guardo grandes recuerdos. Uno, el Cerro Placeres, que es un micromundo con la Universidad de Santa María, con esa avenida increíble que tiene, con la Plaza de la Conquista, que es una gran plaza, con ese damero español que tiene en pendiente, muy bien urbanizado, y que además tiene sus cotas superiores, están también abordadas por conjuntos que representan lo mejor de la arquitectura comunitaria, no solo en Valparaíso, también en Chile, con las obras de Alfredo Vargas, todas las villas ahí que están, la Villa Berlín, en fin. Y el otro cerro que me gusta mucho, el Cerro Florida, que es uno de los cerros, por así decir, del anfiteatro tradicional, que también tiene barrios de muy buena calidad, pero todavía no tiene el influjo, los impactos que tiene el turismo, que por cierto el turismo está muy bien, pero todavía es un cerro donde se puede vivir de forma tranquila, ¿verdad?
Perfecto. Y la última pregunta, si fuera alcalde de la ciudad, ¿cuál sería la primera medida que tomaría?
Mira, Valparaíso está sumido hoy en día en una crisis que es ambiental, social y económica, ¿ya? Y entonces la primera medida que habría que tomar en Valparaíso es un plan para la reactivación económica, porque ahí está la clave, hay que generar empleo, el empleo a su vez genera las contribuciones, genera impacto, genera impuestos, genera recaudación, y eso te permite a su vez empezar a generar otro tipo de planes, pero lo fundamental es la reactivación económica del paraíso. Y eso, por supuesto, se logra mediante la integración de los actores productivos en el territorio de Valparaíso, que hoy en día han quedado un poco fuera.
Bueno, muchas gracias Marcelo por participar en este episodio del podcast La Patria de los Soñadores.
Muchas gracias, Graciela, por la invitación.
En el próximo episodio, Daniel Castillo, profesor de Historia y Ciencias Sociales, se referirá a las sociedades, asociaciones y fundaciones que nacieron en Valparaíso.